De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el último viernes del año. Yo no sé si es una de las jornadas más tranquilas en las carreteras de Madrid que se recuerdan, pero bueno, eso lo sabe mucho mejor que yo Alfonso Martínez, que está en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues sí, efectivamente, a esta hora continuamos con una jornada totalmente apacible en la red de carreteras de la comunidad. De hecho, llevamos una semana en donde estamos viviendo tráfico bastante fluido en todas las vías de la comunidad, incluso hasta en las horas punta de Madrid. Así que en este instante tan solo podemos comunicar que tenemos tráfico bastante intenso en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Villaverde en dirección a la A4. En el resto de la red vial madrileña, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M50, no encontramos incidencias a destacar. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este último viernes del año, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
¿Y en las calles de Madrid y alrededores, Fátima Sotorrío?
Pues tampoco tenemos una hora punta. Tranquilidad, fluidez es lo que hay en las vías de acceso y en la M30. Se está animando un poquito hasta ahora en la prolongación de O'Donnell hasta rebasar Doctor Esquerdo, pero sin atasco. También en la Gran Vía, desde Callao hasta Banco de España. Por eso vamos a recordar que estamos en escenario 2 del protocolo anticontaminación. Hoy no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora ni en la M30 ni en los accesos. Tampoco se puede aparcar en la zona SER, menos los coches eco y cero emisiones. En metro había una incidencia en la línea 3 entre Lavapiés y Plaza de España, y digo había porque ya no, circulación interrumpida por un tren varado, pero que hasta hace unos minutos estaba, pero ya no, lo han quitado y esa línea está de nuevo abierta y normalizada. En cercanías, los trenes, que sepamos, sí que circulan con normalidad.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Yolanda Mármol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No fue la ministra de Defensa, pero tú sí fuiste al viaje de Sánchez
a
Madrid,
sí fui,
¿no?
Perfecto. Yo sí fui.
Luego nos lo cuentas. Ángel Collado, tú fuiste uno de los privilegiados que existe ayer un debate intenso, maravilloso e imperdible en el Senado sobre los presupuestos.
Más bien un medio debate, porque La ministra se retiró en el primer round.
¿Sí? Es decir,
no quiso más y se fue. Y bueno, abrevió el trámite, no está nada mal. Estaba el resultado cantado y tampoco merecía la pena.
Pero interesante, un debate en el Senado siempre, un jueves 27 de diciembre. ¿Eh?
No, es interesante más por el tono, luego supongo que entraremos por el tono y las advertencias de los portavoces nacionalistas.
Eso, por el tono y las advertencias.
La parte más dura del debate.
Buenos días, Pedro Águeda, ¿cómo llevas el Día de los Inocentes?
Pues espero que bien.
Bien,
el Día de los
bien.
Inocentes me da un poco de miedo ahora que lo has dicho.
Ahora, por cierto, contamos algún detalle más de esa información difundida esta mañana por la cadena SER, que por ejemplo se hace eco su periódico, el diario.es, Pedro, a propósito de una decisión del Tribunal de Cuentas que afecta y mucho a Ana Botella y a 7 cargos de su gobierno municipal, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre, llamados fondos buitre. Javier Fernández Arribas, además de esto, ¿de qué otras cosas tenemos que hablar?
Pues, Juan Pablo, estaba intentando contar cuántos ciudadanos de Mali tenemos en España para saber cuánto nos va a costar la idea del presidente Pedro Sánchez al ofrecer 400 euros a los malienses que quieran regresar a su país. El caso es, ¿y cuando regresen qué? Pues complicado, y eso que el trabajo de las tropas españolas en esa región africana sirve para evitar que grupos terroristas puedan adueñarse otra vez de importantes zonas del país, pero los militares no llegan, no pueden lograr algo fundamental como es el fortalecimiento de las instituciones en ese país y en otros de la región del Sahel, uno de los principales problemas, porque la inversión para el desarrollo de esos países es vital para atajar el problema migratorio y de violencia, de terrorismo, pero la debilidad y la corrupción frustran muchas veces las expectativas de mejora de la situación, pero hay que perseverar porque es nuestro patio de atrás y no podemos permitir la desestabilización de esa región y que pueda afectar, por ejemplo, a países vecinos como Marruecos y Argelia. Por cierto, atención a las nuevas protestas que se están registrando en Túnez. Bueno, Juan Pablo, ya sé que he aprovechado la banda, me he venido arriba con el viaje de Sánchez a Mali. Por cierto, y se lo planteo a nuestros compañeros de tertulia, ¿es normal que la ministra de Defensa no acompañara al presidente? Quizá Yolanda Mármol, que sí fue a ese viaje como periodista, nos lo pueda aclarar. Antes de entrar en el cambio en Andalucía, dos apuntes muy diversos para la tertulia. El primero, ¿hace bien o hace mal José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, en irse del PSOE? No en mi nombre, ha dicho, por la cena que mantuvo la secretaria general del PSOE vasco, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi el día de Nochebuena. Hay líneas que no se pueden traspasar. ETA asesinó a muchas personas y Otegi formaba parte de la banda, por lo que fue condenado. Ahora que se estila eso de blanquear o no blanquear, ¿es normal que se blanquee a Otegi? Lo intentaron los independentistas catalanes, pero que lo hagan los socialistas vascos, que tantos muertos sufrieron, pues quizá no es normal. Me quedo sin tiempo, Juan Pablo, pero mira la página 36 del ABC, apertura de la sección de sociedad, dejo solo el titular. La molécula que acabará con la peligrosa grasa abdominal. La ciencia investiga cómo tener un vientre plano con una terapia que podría ahorrarnos el gimnasio.
Lo dices por el ahorro del gimnasio, sobre todo.
En estas fechas de excesos gastronómicos, estas noticias vienen de perlas. Y de perlas parece sentarle la presidencia del Parlamento andaluz a la abogada y enamorada del flamenco Marta Bosquet de Ciudadanos. Su cara lo decía todo ayer y se estrenó con bronca con Podemos, Izquierda Unida, Andalucía. Bueno, Podemos no, adelante Andalucía, que Teresa Rodríguez y Podemos no parece que se lleven del todo bien. Y para cara la de Susana Díaz, resignación, tristeza, lo contrario del popular Juan Manuel Moreno, directo parece a la presidencia de Juan Marín de Ciudadanos, que ahora tienen que lograr encajar a Vox en el programa de gobierno. Ya veremos si se les complica o no. Y Pablo Casado, que traslada lo que ha ocurrido en Andalucía al resto de España, que pueda suceder. Lo que planteo a nuestros compañeros de tertulia es si es serio o no que cada diputado diga lo que quiera al jurar o prometer su cargo. A mí me pareció una feria patética en varios momentos.
Por empezar por lo último, que hay muchas cosas en esta mañana para ser viernes y 28 de diciembre. Esta información que ha difundido la cadena SER y que leo aquí, por ejemplo, en tu periódico, Pedro, en el diario.es. Ana Botella y siete cargos de su gobierno condenados a pagar 25 millones de euros, supongo que son de euros, por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitres. Esto es algo de que ocurrió en 2013 y es una decisión del Tribunal de Cuentas que es firme.
Cabe un recurso, sí. No tenemos todavía los detalles de en qué sentido, porque lo que hace es estimar parcialmente una demanda que pone el actual al ayuntamiento, pues que abrió la MV y se encontró con...
La Empresa Municipal de la Vivienda.
Claro, la Empresa Municipal de la Vivienda. Son 1.860 viviendas públicas. Sí, claro. Lo que era un escándalo para cualquiera, que era la venta de vivienda pública a fondos buitre, de repente, bueno, pues tiene un reflejo, pues como pasa, ¿no? Esto de que hablamos de que la justicia es lenta pero inexorable. Y bueno, pues ahora tiene una consecuencia que parece muy llamativa, pero que además es bastante entendible para cualquiera. Se le vendió a un fondo buitre, con lo que eso implica y cómo incide en el reparto de la vivienda pública en Madrid, en la comunidad autónoma y en este caso en el ayuntamiento, por 23, algo más de 23 millones de euros menos de lo que en realidad costaba eso, para ahorrarle a un fondo buitre esa cantidad. Bueno, y ahora pues la justicia, el Tribunal de Cuentas...
Para hacerle atractivo al fondo buitre la compra, quieres decir.
Bueno, supongo que eso es lo que alegarán quien se lo vendió, pero es que estamos hablando de vivienda pública y de una gente que hace mucho negocio con un derecho constitucional que es la vivienda. Bueno, pues ahora parece ser que esa irregularidad tiene un reflejo legal y que el Tribunal de Cuentas pone en su sitio con una cosa que es bastante llamativa, pues son 23 millones de euros a pagar de forma solidaria entre la alcaldesa Ana Botella y los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron esa decisión y sí. Que bueno, no tiene muchos precedentes. Vamos a ver en las próximas horas los detalles en qué puede consistir el recurso y si hay alguna posibilidad de que se puedan librar finalmente de ello.
Dice el Tribunal de Cuentas que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público y que cifra en los citados 23 millones. Aunque aquí tengo la discrepancia, son 25, son 23. Está ahí eran 23 el agujero, la diferencia. Yo creo que ese es el más 23 que 25, ¿no? Hay cierta confusión.
Y con los intereses, exacto.
Con los intereses son 25 millones de euros. Pues, en fin, veremos qué consecuencias tiene esto. Pues este es el mismo Tribunal de Cuentas que ha condenado, que no recuerdo mal, a Artur Mas a pagar los gastos del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 14. Y esto hay que pagarlo, ¿eh? O sea, esto no es una cuestión, esto se paga.
No, Mas, de hecho, hecho, tiene incautado su patrimonio.
Por eso. Lo pongo como ejemplo, como referencia de lo que ocurre cuando te condena el Tribunal de Cuentas.
No sé si Ana Botella va a intentar también que le ayude todo el mundo a pagar como...
Porque más pidió una colecta, acuérdate, por eso. 23 millones.
Hay que recordar que... Amenaza con 8, si no recuerdo mal, al huido de la justicia.
Son 8 millones.
Está esperando a su vuelta, pero también...
Lo pongo como ejemplo, no por nada, sino simplemente para que nos demos cuenta de que eso hay que pagarlo. O sea, que aquí cabe un recurso, pero si te condena el Tribunal de Cuentas, tienes que poner el dinero. ¿Qué ibas a decir, Javier?
Que Blackstone es el fondo que, según las últimas informaciones, ha influido de alguna manera para que la ministra de Economía pues parara la iniciativa del ministro de Fomento, el señor Ábalos, sobre el precio de los alquileres. Ese proyecto que tenía Ábalos de limitar los alquileres y bajarlos.
¿Y solo presionó Blackstone o han presionado más? Bueno,
Blackstone, entre otros. Lo cito porque es ahora el fondo sí. concernido en esta sentencia, ¿no?
Un acuerdo con Podemos, del ministro Ábalos con Podemos.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, que además Podemos ha advertido que a lo mejor no vota ese decreto en el Congreso precisamente por eso, porque no se han puesto un tope a los alquileres. Bueno, de este asunto se va a hablar y mucho en este día en Madrid, esta decisión del Tribunal de Cuentas, sin duda, y de otras cuestiones de la actualidad. Ya que no se me pase el tiempo, Yolanda, sin preguntarte por el viaje a Mali del presidente del Gobierno, ¿por qué no fue la ministra de Defensa? ¿Tenéis alguna información? ¿Habéis preguntado por qué no ha ido la ministra de Defensa?
Sí,
supongo que sí habéis preguntado.
Lo hemos preguntado mucho, tanto los días previos, que ya sabíamos que esto iba a ser así como ayer. Fuentes de la Moncloa dicen que este era un viaje del presidente del Gobierno. De ahí nos salen fuentes del Ministerio de Defensa, muy cercanas a la ministra, explicaban que era que era un viaje muy rápido, que eran razones operativas, puramente operativas, del traslado de la capital Bamako hasta la base española, que está en Culicoro. Las autoridades suelen ir en helicópteros y, bueno, pues la ministra parece que indicó que querría dejar una plaza libre para que otra persona pudiera ocupar. La gente cercana también a la ministra dijo que, bueno, pues que eran unos días de descanso, que la ministra prefería descansar estos días. La verdad es que en la Moncloa nadie oculta pues que el malestar causado desde aquella decisión de septiembre de Margarita Robles de paralizar el envío de las 400 bombas a Arabia Saudí pues sigue en el ambiente, que ese malestar continúa presente, que la relación con el presidente del Gobierno no llega a ser la misma que antes de ese incidente. Y bueno, pues entendemos que esto algo ha tenido que ver. Lo que sí es cierto, preguntabas antes, ¿es esto normal? Yo no sé si es normal, no ha ocurrido nunca.
No, sí. Vale.
No ha ocurrido nunca.
Yo cuando,
ahí me voy a
bien
quedar.
Dicho, no ha ocurrido nunca.
Durante estos años, cuando hemos ido a hacer ese tipo de visitas a las tropas en numerosos países, claro que estaba la ministra de Defensa.
O el ministro.
De hecho, ayer estaba previsto que el ministro de Defensa de Mali asistiera y claro, en el último momento nos dijeron no ha venido.
Yo me estuve fijando...
Tampoco el ministro de Defensa de Mali.
Bueno, claro, imagínate, no tenía un homólogo a quien echar la mano, ¿no?
Yo me estuve fijando el día anterior cuando Pedro Sánchez se dirigió a las tropas desplegadas en el extranjero a través del porta aeronaves Juan Carlos I, que bueno, la llegada fue bastante fría, un beso, y luego Pedro Sánchez subió solo la escalerilla del buque y la ministra se quedó abajo. A mí me llamó la atención que ella no subiera con él a la hora de saludar.
Pero eso porque... por la foto.
¿Tú crees?
Sí. No, sí, esto rige mucho lo de la foto.
Sí, ya, bueno, sí, incide muchísimo en lo de la foto. Ayer también
pero
lo
la
vimos
ministra,
esto,
en teoría la ministra es la que debe introducir a pues el comandante del buque, la tripulación, etcétera. Luego sí estaba sentada a la derecha del presidente cuando, curiosamente, Pedro Sánchez pues felicitó la Nochebuena y la Navidad a los ejércitos sin mencionar las palabras Nochebuena, Navidad ni ejércitos. Y eso a mí me dejó realmente impresionado.
Pero corrigió
la habilidad del presidente.
Corrigió un error de la primera salida al exterior, a las misiones al exterior de su ministra. La ministra cuando...
Ahora por eso ya sabemos por qué no va, porque comete errores la ministra.
Exacto,
es por eso.
Pero uno muy gordo es cuando estuvo en el Líbano, se le olvidó. se le olvidó brindar el primer soldado de España, por el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el rey.
Pero no confundió el Líbano.
Esto fue realmente complicado, fue un momento muy delicado, con gran sorpresa por todos los oficiales allí presentes, oficiales, tropas y suboficiales, que se le había olvidado lo esencial del protocolo de esa visita.
Pero no confundió el Líbano con otro país, ¿no? Al gritar el Viva ni nada de eso.
No, eso.
Es que a quien te refieres también tiene tela.
Sí,
porque vaya.
Eso ya es memoria histórica.
Hay que poner buenos ejemplos siempre.
Viva Honduras o viva El Salvador, ¿no?
Bueno, ayer en Culicoro había la duda de si Sánchez brindaría finalmente por el rey, y se produjo una situación muy extraña, porque por lo visto al principio estaba previsto hacer esa intervención en un comedor, y hacer ese brindis y con la copa. Finalmente parece que, bueno, pues por cuestiones de imagen y demás, se hizo fuera. Y cuando él hace el brindis, claro, nadie tiene una copa ni nada. Entonces hago un brindis porque queda un poco raro a 40 grados con el sol cayendo y sin copa, pero bueno, lo hice.
Y no por un vaso de plástico que no suelen tener los cuarteles, o sea que...
Y no brindo por el jefe del Estado, ¿no?
No.
Dijo rey incluso.
El primer soldado, el rey. Fue el final de su discurso.
¿A ti tus fuentes qué te dicen de la ausencia de Margarita Robles? Tú que haces información de defensa también habitualmente. Cuidado, a ver.
Yolanda la acaba de contar perfectamente. Ahí no hay una relación fluida. Es decir, el presidente del gobierno desautorizó en directo en una televisión, yo creo que
en la sexta,
una decisión de su ministra. Dijo que no se había precipitado, que no había medido las consecuencias de una decisión. Eso en cualquier trámite de cualquier gobierno supone o la dimisión o la destitución a las 24 horas. No se puede desautorizar a un ministro y esta no irse. Creo que tuvo un momento de tentación de hacerlo, Margarita Robles, porque además Margarita Robles, como ella presume, ella no es política de profesión y ella tiene su puesto en el Tribunal Supremo, seguramente, o la Audiencia Nacional en el momento que se dé la vuelta. Desde entonces no, yo creo que no se ha reconducido. Durante meses ha evitado la ministra, digamos, cualquier contacto directo con la prensa que le obligara a contestar preguntas de periodistas, porque lógicamente pues sí le volvieran a preguntar por esto. Le han preguntado en el Congreso varias veces y ha eludido como ha podido el asunto. Es decir, no hay ningún precedente de que un presidente del gobierno acuda a estas misiones sin la presencia del jefe de las Fuerzas Armadas ministerial, porque no tiene ningún sentido.
Y preguntaba antes Javier Fernández Arribas de cuántos malienses hay en España, se les puede ofrecer esta vuelta a casa, que tú tienes el dato.
55.000. Moncloa insiste en matizar que esto no significa multiplicar 400 euros por 55.000, porque evidentemente serán las personas que quieran volver, es un retorno voluntario y siempre vinculado a un proyecto allí, en Mali. Es decir, la voluntad al final de la Moncloa es que los malienses que decidan volver no vuelvan con esa sensación de fracaso, de aventura fracasada, sino de una nueva etapa y de volver a empezar y crear un pequeño tejido productivo allí en Mali. O por lo menos eso es lo que Moncloa explica, que fue la conversación entre el primer ministro maliense y Pedro Sánchez.
Así dicho, no suena mal, ¿no?
Parece además coherente con la tesis de tratar el problema de la inmigración en el origen, ¿no?
Exacto.
Quiero decir,
yo no solo daría 400, yo creo que hay una parte de la solución de este grave problema, es una inversión como Dios manda para el desarrollo de esos países, intentando evitar lo que comentaba yo antes, que es la corrupción y la debilidad de los gobiernos, que luego ese dinero que tú has invertido, porque en ese sentido la Unión Europea sí lleva invertido bastante en esos países, pero luego ese dinero pues desaparece.
Por eso da solo individualmente y no da solo a los gobiernos, sino da solo a las personas.
A las personas, o por ejemplo, en ese tipo de situaciones, cuando hay algún problema, es mejor dar ese dinero a las ONGs, que luego lo canalizan y lo utilizan debidamente, que no al gobierno de turno, que luego ese dinero se esconde o desaparece.
En este caso se daría a los ciudadanos malienses que vuelvan una vez hayan regresado al país, no aquí en España, sino una vez hayan regresado, condicionado también pues a que presenten algún tipo de proyecto. Si presentar un proyecto empresarial, por pequeño que sea, montar una tienda, lo que sea, ese dinero podría incrementarse hasta 1.000 euros, podrían tener ayudas de entre 100 y 1.000 euros, que en Mali, bueno, pues es una cuantía significativa. Y bueno, destacan eso, ¿no? La necesidad de que la gente joven que se ha marchado vuelva y que pueda bueno, pues poner en marcha ese tejido productivo, que se vaya creando empleo y que esas que la juventud de Mali tenga ciertas expectativas de futuro.
Hablando de presupuestos, ¿por qué te preocupó el tono más que el fondo ayer en el Senado, Collado?
Estuvieron muy duros los portavoces nacionalistas, en especial Cleries, que es el portavoz del PDCAT en el Senado. Y digo Cleries porque él tiene hilo directo con el fugado, no solo con la Generalidad. Digamos que es de la línea más dura, pero me temo que se puede estar imponiendo esa línea más dura. La advertencia fue exigir un calendario en concreto de cesiones políticas a partir del mes de enero, que sería en paralelo a la negociación de los presupuestos, una vez que los presupuestos estuvieran en el Congreso, y en paralelo al juicio. Dejaron bien claro, tanto el portavoz de Esquerra como el del PDCAT, que quieren medidas con lo que ellos llaman sus presos, bueno, presos son suyos, es decir, que son sus jefes y su partido, en paralelo a ese juicio y antes de que exista una condena. Pues es volver otra vez a la carga con la posición de la Fiscalía, la presión a los magistrados que van a enjuiciarlos y medidas políticas, es decir, vuelven a dar la vuelta a las 21 medidas estas de Torra, propuestas por Torra al presidente del Gobierno, que no conocemos nada más que por la versión que ha querido dar él del asunto, pero que van siempre en el mismo camino, algo parecido a la autodeterminación. En primer lugar, lo que ellos llaman la desfranquización de España, que no sabemos muy bien lo que es, yo al menos.
Pues ayer llegamos aquí a la conclusión que es que no esté Vox en el juicio, por ejemplo.
Muy bien tirado.
Por ejemplo, llegaba, lo decía Rafa Ribón desde Barcelona, que no esté Vox en el juicio.
Exactamente, está actuando como acusación particular y quieren una especie de cordón sanitario sobre todo lo que suponga la emergencia de lo que ellos llaman la extrema derecha. Bueno, digo, ellos llaman, bueno, y otros muchos le llaman. Quiere decir que sí, ellos son extremadamente independentistas y, bueno, pues seguramente son extremadamente derechistas los de Vox. En fin, lo de los calificativos es gratis. En fin, que quiere medidas políticas concretas. Con un calendario, una propuesta.
O sea, que no va a haber presupuestos.
Y en paralelo.
Ayer se asiste con esa sensación. Yo hace una semana parecía que sí. Que
le dan otra vez le dan otro apretón de tuerca una vez que bueno, el señor Sánchez arriesga al presentar los presupuestos. Porque en febrero habrá un debate, no sé si a mediados o a finales, en el cual habrá unas enmiendas a la totalidad que si salen adelante, ya sabemos de quién van a ser las enmiendas a la totalidad, del PP, de Ciudadanos. Y si señores nacionalistas se abstienen en bloque o votar en contra, pues el señor Sánchez se quedará sin ese balón de oxígeno para alargar la legislatura, pero vamos, en el mismo mes de febrero. O sea que en febrero le van a pedir algo. Tanto los 17 escaños que suman Esquerra Republicana y el PDCAT. Y ayer se lo dejaron sobre la mesa. En un sentido, cosa que no hicieron en la votación del techo de gasto del Congreso. Allí fueron mucho más suaves y posibilistas. Y esto parecía como le hacían el favor al gobierno de perder la votación con ellos y a cambio pues le ponían ya los deberes a partir de que se reanude el curso. Me parece que esto de dar por hecho, como ocurrió, que los presupuestos iban a salir adelante, me parece un poco prematuro como mínimo.
¿Ibas a decir, Yolanda, y también Pedro?
Sí, desde luego que dar por hecho que los presupuestos van a salir es prematuro. Sin embargo, Ángel, a mí me queda la duda si esos mensajes que trasladaban ayer en el Senado Esquerra y PDCAT son para su tropa, para sus bases,
sin duda, claro.
¿O son realmente condiciones de una futura negociación que veremos este año que viene? Porque una cosa es lo que ellos pidan y al final la clave va a estar en con qué se conforman o qué estarían dispuestos a aceptar unos y otros, efectivamente. Con los independentistas que tienen que hacer ese doble discurso, ¿no? Y sobre todo en esta situación, con el juicio a las puertas, un discurso muy suave o muy blando, entienden ellos, como el que hubo en esa reunión del 20 de diciembre entre Torra y Sánchez, no les anima especialmente. Y entonces yo creo que van a ir combinando, y por eso nos van a desconcertar mucho más todavía, los dos mensajes. Un mensaje más duro para su tropa y un mensaje, a veces, de mano tendida, que abre la puerta a esa negociación. Y me parece que esto va a ser así, porque mientras esto se producía en el Senado, también había ese blog de Carles Campuzano, el portavoz en el Congreso, que decía justamente lo contrario.
Pero todos sabemos que pie coge a Campuzano. Sí. Digamos que bueno, el sector posibilista.
Es más pactista que los otros.
y el más extremoso de Cleries. Eso claro. es el contraste, sus diferencias. Pero vamos, que al final votan. Es decir, que tendrán que votar
lo mismo
y tendrán que ponerse de acuerdo.
Efectivamente.
Pedro.
De la votación, del resultado de la votación podemos hablar también, ¿no? Quiero decir.
¿De cuál de ellas?
No, quiero decir, en el Senado.
Sí.
manifestar mi, no mi inquietud, no voy a decir mi inquietud, quiero decir, ayer el PP tumbó un techo de gasto,
sí,
en una postura que entra en flagrante contradicción con lo que está defendiendo en Andalucía, que es rebaja de impuestos y más gasto público. Quiero decir, porque estamos interpretando de múltiples maneras la posición de cada uno en, uh-huh, en el Senado, uh-huh, y quería dejar este apunte sobre la incoherencia de lo que tumbó ayer en la Cámara Alta el Partido Popular.
Luego se llaman patriotas.
Pero vamos a ver, ¿dónde está la incoherencia? La teoría del gobierno. La teoría del gobierno es que esto nos va a permitir al conjunto de los españoles perder 6.000 millones. Lo cual ya no es que sea incoherente, es que es una aberración conceptual. Es decir, no se renuncia a 6.000 millones. Ese 6.000 millones de déficit que en algún momento habrá que pagar, que lo tendremos que pagar los mismos, que son los españoles. Y además, el bajar impuestos no equivale a no poder gastar más. Se puede gastar más bajando impuestos si al bajar impuestos se aumenta la actividad económica y se recauda más. Ahora mismo, con estos mismos impuestos, las comunidades autónomas están recaudando más que el año pasado. ¿Por qué? Porque la economía sigue creciendo. Y por vía de IRPF, por vía de IVA, impuestos especiales, se recauda más porque hay más actividad. Una cosa es la tarifa y otra es el pago.
No. Déjalo ahí, que ya nos vamos a ir a Andalucía, que ya lo vamos a juntar una cosa con otra, que además lo ha puesto ahí sobre la mesa Pedro. Llegamos a las 9, está Pedro Águeda, está Yolanda Mármol, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. En Buenos Días Madrid, en este viernes 28 de diciembre. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino?
¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días Madrid, en este viernes 28 de diciembre, en compañía del Tiempo de la Tertulia de Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora de la actualidad, como siempre, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues venimos de un incendio que esta madrugada ha afectado a un chalet de Casa Rubuelos del Monte, una vivienda situada en el número 5 de la calle Picasso. No se han producido daños humanos, pero un perro ha perecido por inhalación de humo y otro más ha resultado herido. Escuchamos al jefe supervisor de bomberos.
A la vez hemos mandado un par de equipos a rastrear toda la vivienda, puesto que no sabíamos si había personas en el interior. Finalmente no hemos encontrado a nadie, excepto a dos perros. Uno de ellos fallecido y el otro inconsciente, que le hemos sacado y le hemos administrado oxigenoterapia, con el resultado de que parecía que iba mejorando y los dueños, los propietarios, se lo han llevado al veterinario para ver si conseguían salvarle de todo.
¿Y hacia dónde vamos? Pues en primer lugar a buscar las reacciones a la condena de Ana Botella por la venta de pisos públicos a fondos buitre. El Tribunal de Cuentas condena al máximo responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo, a la ex alcaldesa de Madrid y a sus concejales por el daño causado a las arcas públicas, estimado en 26 millones de euros, al vender las viviendas por debajo del precio de mercado. Estima parcialmente la demanda presentada en 2017 por el Ayuntamiento, que reclamaba un daño patrimonial por estas operaciones superior a los 55 millones de euros. Todos los condenados, incluida Ana Botella, ya han anunciado que van a presentar recurso. Y también vamos hacia el buque Open Arms. Ha llegado hacia las 8:30 al puerto de Crinavis, en San Roque, en la bahía de Algeciras, con más de 300 inmigrantes a bordo, rescatados en el Mediterráneo. Y vamos también a estar en un Consejo de Ministros que hoy promete, va a limitar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en la red de carretera secundaria. También va a aprobar el aumento de las pensiones y su nueva fórmula de cálculo, y va a dar luz verde al anteproyecto de ley de protección contra la violencia infantil. Nosotros se lo contaremos, pero antes queremos saber cómo está el tráfico. Fátima Sotorreo.
Pues no tenemos hora punta de Madrid, pero sí una incidencia en la M30 en el paseo del Marqués de Monistrol, antes del puente de los franceses, sentido Puerta de Hierro. Ha habido un accidente, nos dicen que es un golpe importante y que afecta además a los tres carriles de la M30, genera bastante retención que llega hasta casi el Vicente Calderón. En la M40 hay una pequeña retención también a la altura de Villaverde, dirección A4. Y nada más en la ciudad, recordar que estamos en el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Hoy solo se puede circular a 70 kilómetros por hora por esa M30 y los accesos. Tampoco se puede aparcar en la zona SER, excepto los coches eco y cero emisiones. En metro y en cercanías, los trenes a esta hora circulan con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, durante este viernes llegaremos, aunque no lo parezca, a los 14 grados de máxima. Ahora mismo seguimos bajo cero en algunos municipios de la sierra. 5 grados tenemos en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este viernes 28 de diciembre. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le pregunto por lo último, que ya hemos analizado aquí en esta tertulia a primera hora de la mañana, esta noticia que se ha conocido esta misma mañana, que afecta a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete cargos de su anterior gobierno municipal que han sido condenados por el Tribunal de Cuentas, cabe recurso a esta decisión, a pagar 25 millones de euros por vender pisos públicos con rebajas a un fondo buitre. Ocurrió en 2013 y esta fue una reclamación que hizo el Ayuntamiento de Madrid, y ahora el Tribunal de Cuentas le da razón, y esa rebaja que se le hizo al fondo buitre, pues tienen que ponerla a estos cargos públicos. Insisto, cabe recurso. ¿Qué valoración le merece esta información, señor Aguado?
Bueno, en primer lugar, que no me sorprende ese tipo de sentencias, porque son procedimientos de venta análogos a lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid también. En gobiernos bajo el paraguas del PP, pues se ha malvendido vivienda pública a fondos de inversión, en algunos casos sin que existieran pliegos, sin que existiera la publicidad adecuada para que otros interesados se presentaran al concurso. Bueno, con muchas irregularidades que están en los tribunales, y en este caso el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar esta reclamación. Y es verdad que es una sentencia dura, es una condena dura económicamente, pero lo que desde luego está claro es que no son los madrileños los que tienen que pagar las consecuencias de mal vender el patrimonio de todos, sino los gestores que han mal vendido ese patrimonio y que han descapitalizado el patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
¿Por qué se vendían estos pisos públicos a fondos buitre?
Bueno, imagino que era porque necesitaban liquidez, necesitaban reducir la deuda rápidamente y encontraron el patrimonio de todos la mejor opción. Como hacen los malos gestores, cuando no hay ingresos, pues buscan vender, ¿no?, lo que tienen. Y hay un refrán que dice que el que vende acaba. Bueno, pues en este caso el que vende acaba y además acaba mal, ¿no? Porque desde luego han vendido unas viviendas muy por debajo de su coste, de lo que se estimaba que costaban. Y ese patrimonio no era de la señora Botella ni de los concejales, era de todos. Lo habíamos pagado con nuestros impuestos. Y ahora no tenemos esas viviendas y alguien tendrá que responder por ello.
Uh-huh. Supongo que ya esta práctica ya queda absolutamente extinguida de la política española, me da la impresión, ¿no? Pase lo que pase, haya crisis o no.
Bueno, nosotros, además de exigir responsabilidades en la Comunidad de Madrid al anterior gobierno, que fue el que vendió, en el caso, ya digo, autonómico, casi 3.000 viviendas a fondos de inversión, además de exigir responsabilidad, de lo que hemos hecho ha sido cambiar la ley para que ya no se pueda vender vivienda pública a fondos de inversión. Uh-huh. A partir del año pasado, pues, aprobamos un cambio legislativo en la Comunidad de Madrid. No es que ya no se pueda vender vivienda pública a fondos de inversión, es que ya no se puede vender vivienda pública. Ya lo único que se puede hacer a partir de ahora es construir vivienda pública para alquiler, pero ya no para vender. Y creo que es un paso importante.
¿Han cumplido ustedes todos sus objetivos en este año 2018 o le va a dar tiempo a hacer algo más de aquí a las elecciones?
Bueno, hay tiempo, quedan todavía 5 meses y la legislatura, pues como el fútbol, hasta el minuto 90 no acaba. Sí. Quedan todavía muchas cosas que hacer, pero es verdad que han sido 3 años y medio muy intensos. Este último año, 2018, ha sido un año convulso también, con la salida de la señora Cifuentes de la presidencia, con ese desprestigio de la universidad pública y esa sombra de corrupción que todavía la acecha. Pero aún así, pues hemos garantizado la estabilidad de la Comunidad de Madrid, que siga habiendo gobierno y lo que es más importante, que por cuarto año consecutivo haya presupuestos. Unos presupuestos que hemos aprobado hace unos días, que suponen 700 millones de euros más en inversiones, que son los presupuestos más altos de toda la historia de la Comunidad de Madrid y de los que estoy orgulloso, porque hemos conseguido cosas importantes, ¿no? Hemos conseguido llevar a cabo la mayor bajada de impuestos de toda la legislatura en la comunidad. Uh-huh. Hemos conseguido también que a partir del curso que viene las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años sean gratuitas. Hemos conseguido que el presupuesto destinado a sanidad supere por primera vez los 8.000 millones de euros. Así que estoy satisfecho a pesar del voto en contra de PSOE y de Podemos.
Decía usted que dura hasta el minuto 90. Ya póngase usted en el minuto 91, en el 27 de mayo, y póngase usted en los zapatos de su compañero andaluz Marín. ¿Usted qué hace? ¿Habla con todo el mundo? ¿Se va a alguna cafetería de alguna estación de Madrid a hablar con Podemos o qué hace usted?
Hombre, yo siempre he sido partidario de hablar con todo el mundo, y más con partidos que han tenido representación en el Parlamento. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid hemos hablado hasta con Podemos, imagínese usted. Yo estoy dispuesto a hablar con todas las formaciones.
¿También con Vox?
También con Vox, y con cualquier formación que consiga representación en el Parlamento. Hay que tener respeto a los votantes. Y si hay madrileños que optan por esta formación o por cualquier otra, yo creo que estoy en la obligación de hablar con sus representantes y siempre intentar llegar a acuerdos. Otra cosa es pues formar gobierno, otra cosa es firmar acuerdos programáticos, pero me parece que estamos en un escenario político donde se ha roto el bipartidismo, aparecen nuevas fuerzas políticas y hay que bueno, tener talante, hablar, intentar llegar a acuerdos con todo el mundo. Y en nuestro caso, más allá de intentar llegar a acuerdos, mi objetivo es liderar un gobierno y buscar socios que apoyen ese gobierno de Ciudadanos a partir de mayo.
Sin descartar a nadie.
Bueno, ya digo que nosotros hablaremos con todos. Formar gobierno, pues yo soy muy práctico también. A lo mejor es porque vengo de fuera de la política, sí. Vengo del mundo de la empresa, pero mi planteamiento es tener un programa electoral ambicioso de reformas y preguntar al resto de formaciones políticas cuál se compromete a apoyar más puntos de ese programa electoral. Olvidándome de etiquetas, olvidándome de ideologías, yo quiero poner en marcha mi programa y el partido que más se aproxime y que más puntos de mi programa quiera apoyar, pues estaré encantado de pactar con él.
No sé si coincide usted con lo que ha dicho el candidato que apoya a Ciudadanos en Barcelona, el señor Valls, el socialista Francesc Valls, que es mejor perder el gobierno que traicionar los principios. Ustedes pertenecen a la Internacional Liberal. ¿Están ustedes traicionando los principios en Andalucía? O por lo menos es lo que deduzco yo que dice el señor Valls.
No lo creo. Yo creo que estamos siendo coherentes y estamos consiguiendo algo que es histórico, que es mandar al peso a la oposición. Y yo es verdad que detecto cierta ansiedad o cierta gana de saber cómo va a terminar toda esta película, ¿no? Y es lógico y es respetable, pero...
¿Cómo va a terminar?
No lo sabemos. Estamos intentando poner los mimbres necesarios para que el PSOE acabe en la oposición, para que haya un gobierno de cambio importante en Andalucía, que ponga en marcha reformas urgentes en los 100 primeros días y a lo largo de toda la legislatura. Pero es bueno que no nos precipitemos. Hemos conseguido ya dar pasos importantes. Primero, que haya una mayoría que quiera un cambio, que quiera que Susana Díaz se vaya a la oposición, que es algo histórico. En segundo lugar, que haya una mesa ya configurada que la preside Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y que además, bueno, pues al menos por nuestra parte, hemos intentado hasta el último momento que todas las fuerzas estuvieran representadas. Hay un programa también de gobierno firmado con el PP, de 90 medidas que va a suponer pues eliminar aforamientos, que no haya imputados en los gobiernos, eliminar el impuesto de sucesiones en Andalucía, quitar chiringuitos, eliminar duplicidades. Bueno, son medidas muy potentes, ¿no? Y ahora lo que falta es, bueno, pues que llegue esa investidura, veremos a ver qué pasos da el partido y el resto de formaciones en los próximos días, pero creo que vamos en la buena dirección. Vamos a ver si somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo.
Pero sin entrar en calificativos de si se está en la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿qué se puede negociar con un partido Vox que está en contra del Estado autonómico, por ejemplo? ¿Qué se puede negociar para un programa de un gobierno autonómico?
Bueno, desde luego el gobierno no. Desde luego el gobierno no. Y yo estoy convencido que a lo largo de la legislatura pues se alcanzarán pactos puntuales con todas las formaciones políticas y que eso terminará siendo algo normal. Otra cosa es pactar un gobierno. Evidentemente, pues se pueden pactar gobiernos con partidos con los que comparten, con los que compartes una visión común, por ejemplo, una visión europeísta o determinados marcos, como por ejemplo el respeto al Estado autonómico, ¿no? Y ahí es donde está Ciudadanos. Hemos preferido tener como socio preferencial o prioritario al Partido Popular en Andalucía para poner en marcha ese gobierno. Sumamos 47 diputados, ambas formaciones, y el programa que se ha acordado creo que es muy positivo. Me parece que todos los partidos podrían perfectamente apoyarlo. El que no quiera apoyar ese programa de reformas tendrá que explicar por qué.
Si miramos las encuestas que se están haciendo ahora mismo y viendo el criterio que tiene en su partido ahora de entrar en los gobiernos, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, habrá un gobierno de coalición sí o sí después de las elecciones de mayo. ¿El modelo andaluz es el modelo a seguir por Ciudadanos, negociar con el PP o con el PSOE? Usted ha descrito el perfil de partido con el que negocian ustedes y a partir de ahí, quien quiera sumarse en la votación de investidura, que se sume.
Bueno, yo creo que vamos a intentar analizar cada caso por separado, porque cada comunidad es distinta a las otras y porque hay que esperar a ver qué dicen los madrileños en este caso y dónde nos sitúan. Desde luego, nuestro objetivo ya no es estar en la oposición, ya no es condicionar los cambios, sino liderar los cambios. Y desde luego nuestro objetivo va a ser salir a ganar a los viejos partidos, a frenar a los populistas y a demostrar que podemos gobernar y gestionar mejor que el PP. Y a partir de ahí, ya digo, como he comentado al principio, yo me considero muy, muy pragmático y el programa electoral que presentaremos a las elecciones será ambicioso y lo que haré será preguntar al resto de formaciones políticas bueno, pues hasta qué punto están comprometidos con esos puntos que recoge mi programa y buscaremos llegar a acuerdos, ya digo, con los que más se aproximen al programa electoral de Ciudadanos.
¿En qué grado de inquietud tiene usted por saber el nombre del candidato del PP a la Comunidad de Madrid? ¿Tiene usted un grado de inquietud en este
pues,
28
no
de diciembre?
Mucho, la verdad. Si le soy sincero, no me preocupa demasiado. Más que las personas, me preocupan los proyectos. Me preocupa lo que nos hemos dejado en el tintero en esta legislatura. Me preocupa que el resto de candidatos, el resto de portavoces de la legislatura que viene, pues sean portavoces de delante, dialogantes, que no sean sectarios, porque es mucho más fácil hablar con personas dialogantes que con personas dogmáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte que más me preocupa. Lo demás, pues creo que tenemos el mejor proyecto posible de centro liberal, europeísta, que podemos gobernar la Comunidad de Madrid y lo que hay que hacer ahora es intentar convencer a los madrileños de que nos presten su confianza para lograrlo.
Pero con el señor Garrido está usted muy cómodo, ¿no?
Bueno,
pues, aprueba usted los presupuestos con él, o sea, que mal
sí,
no le va, ¿no?
Hay que adaptarse a todas las situaciones, ¿no? Y desde luego hemos hecho los dos, porque un ejercicio de responsabilidad. Yo recuerdo cuando acordamos sentarnos en una mesa para negociar los cuartos presupuestos en año electoral, pues que nadie daba un duro por nosotros. Decían que estábamos haciendo un paripé, que en el último año de legislatura era imposible aprobar unos presupuestos, que ya buscaríamos la excusa para romper. Bueno, pues al final prevaleció nuestra voluntad de sacar los presupuestos y la de Ángel Garrido que cualquier otra cosa. Y eso es bueno, porque al final después de tanta espuma y de tanta estridencia en política, que haya una comunidad que con un gobierno en minoría sea capaz de sacar unos presupuestos y que además esos presupuestos pues lleven el sello naranja, me parece que es una buena noticia para 7 millones de madrileños que quieren normalidad en la política y que haya acuerdos y que seamos útiles, que para eso estamos aquí.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid en esta mañana.
A ustedes, un abrazo.
Que le vaya bien y feliz año, ¿eh?
Gracias, igualmente. Feliz 2019.
Adiós.
Adiós.
A ver, Pedro, ¿por qué dices que el PP del Senado de ayer no es el PP de la Junta de Andalucía que está negociando con Ciudadanos? Porque dice que están negociando cosas distintas. A ver, desarrolla la idea que me he quedado ahí con el titular.
No, quería decir que...
Dilo.
Que mientras se tumba el techo de gasto, que llegó pues, con la aprobación del Congreso y con ese apoyo inesperado de última hora de los independentistas catalanes, en Andalucía se está acordando un programa de gobierno que va en la dirección contraria, que es que es muy voluntarista y está bien, que es la del aumento del gasto social, que eso pues yo creo que además una comunidad autónoma con Andalucía, como cuando pone el foco, por ejemplo, en la educación de los niños de 0 a 3 años, en la gratuidad, pues son medidas...
pues que en Madrid que también aplaudir. Va en el presupuesto, también va eso en el presupuesto de Madrid. Sí.
Y al mismo tiempo la reducción en el unicornio este blanco de la o rosa de la reducción de impuestos, ¿no? Entonces, pues una cosa o la otra, es decir, o lo que me llama la atención, bueno, pues porque esta reforma que introdujo el señor Montoro, que permite al Senado pues tumbar el techo de gasto, está utilizada claramente con un fin político, que es hacer una oposición poco responsable. Y que en este caso queda en evidencia que es incoherente con lo que se está haciendo en Andalucía.
¿Tú ves esa incoherencia, Yolanda? Ángel, a ver, Yolanda.
Yo veo una incoherencia, sobre todo en Ciudadanos, tengo que decir, porque estaba escuchando a Ignacio Aguado, le conozco
te
bien.
Te agradezco
porque...
que lo escuches.
Porque, bueno, le conozco bien y estudiamos juntos hace un tiempo. Y él dice, soy un hombre pragmático y soy un hombre muy práctico, ¿no? Un político muy práctico. Y hablaba, ¿no?, de el gobierno no lo vamos a pactar con Vox, pero sí... podemos llegar a pactos y a acuerdos puntuales.
Sí, es el mensaje a la oficial de Ciudadanos.
A lo largo de la...
Salvo Valls.
De la
vamos a aceptar sus votos. Sin ningún...
Con lo cual refuerza al final la tesis que yo exponía aquí, que alguien decía, es catastrofista, ¿no? La del influjo de Vox en las políticas del PP y Ciudadanos. Esto sí lo vamos a ver. Y ese condicionante a mí me parece que es una involución y me parece que puede ser muy preocupante. Ya veremos al final efectivamente qué peso acaba teniendo Vox y no sé, no creo que sea tan fácil extrapolar como dice el Partido Popular lo que ocurre en Andalucía al resto de comunidades. Ya veremos lo que ocurre, porque no nos olvidemos que hay una gran parte de circunscripciones, por ejemplo, que no que, que tienen cuatro diputados, que no tienen cinco.
Pero hablas de las generales.
Claro.
Bueno, entonces, el TP lo que ya habla ya es de autonómicas y municipales, que traslade este modelo a autonomías y ayuntamientos.
Pero eso,
ya en mayo.
Sí, bueno, eso está a las puertas y está por ver, pero efectivamente al final lo que yo quería decir es que a mí lo que me preocupa no es solamente cuántos obtenga Vox, sino el influjo que tenga en partidos como Ciudadanos y como el Partido Popular, sobre todo porque Ciudadanos no nació siendo esto.
Como dice Valls, que no hay que ir contra los principios. Valls está pisando el pie de Rivera a Collado.
Pero Valls es coherente, es decir, él viene del Partido Socialista y lógicamente...
Incongruencia moral, gracias Javier.
Aunque la última marca a la que se ha pegado Ciudadanos es al del liberalismo, el grupo parlamentario liberal en el Parlamento Europeo, la mayor parte de los que hay allí no son precisamente liberales, una especie de cajón desastre de otros partidos procedentes de otros ámbitos en que ha acabado concurriendo allí porque no estaban ni con los socialistas, ni con la, digamos, izquierda más extrema, ni con el Grupo Popular, etcétera. Y son un poco de todo, como el propio Ciudadanos, procediendo como procede Ciudadanos del mundo de la socialdemocracia, ahí tienen firmado, ya no son declaraciones de uno u otro dirigente, ellos firmaron un pacto para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno y firmaron un programa básicamente que todo el mundo calificó de socialdemócrata, intervención en la economía. Bueno, ahora están en la fase que vamos a, o que ellos llaman liberal, y en qué medida les puede influir Vox. La verdad es que todos hablamos de Vox sin saber muy bien de qué hablamos, y me explico, porque no han gobernado en ningún sitio. Bueno, creo que están buscando ahora a alguien que les haga un programa económico, porque no tienen un cuerpo doctrinario sobre nada. Veo que Aguado es mucho más inteligente que alguno de sus compañeros andaluces al evitar hablar de Vox, porque es que les están haciendo la campaña, y la medida que esté todo el día trazando el cordón sanitario, pues le van a hacer todavía más la campaña, que han sacado 12 escaños, que nadie podía augurar que podían entrar así, pero pues, con 3, 4, 5 escaños, no con 12, en la medida que les hagan protagonistas.
Una semana antes decían uno.
Si les hacen protagonistas, pues igual consiguen engordar. Sí que veo que se ponen las barbas a remojar, visto lo que ocurre en Andalucía, a ver si luego al final vamos a depender de un diputado o dos de Vox para seguir el poder o no, digo seguir el poder porque el señor Aguado ha aprobado o ha apoyado este gobierno del Partido Popular. Estamos ante un folio en blanco, insisto, es que lo de Vox está todo el día haciendo esta serie de disquisiciones sobre lo que pueden aportar o dejar de aportar. Ya veremos. Ahora llegan las municipales y autonómicas.
Bueno, Ángel, Folio en Blanco, tenían un programa electoral con el que se presentaron a Andalucía y que convencieron a 400.000 andaluces.
En blanco, sí.
Sí,
pero es...
Con huecos, eso, si quieres.
Es un joyo, con huecos. No tiene ni programa económico, nada más y nada menos. O sea, no sabemos lo que quieren hacer con los impuestos.
Pero fíjate, son capaces de sacar 12 diputados sin un programa económico.
Por puro sentimiento. Igual que Podemos en 2015, es decir, un sentimiento de rechazo, de afirmación, más sentimiento que lógica, o por la dejadez de otros partidos que han ido dejando ese hueco a otros demás. Antes se lo dejaron a Ciudadanos y ahora se lo pueden haber dejado a Vox.
Lo que viene a demostrar una vez más el error histórico de la izquierda de pensar que la mejora de las condiciones materiales te hace ganar las elecciones. Cuando no es así, porque al final...
En Andalucía no es que haya mejorado mucho las cosas en los últimos 36 años. Es decir, Andalucía estaba a la cola del desarrollo económico de la España de cuando muere Franco y sigue a la cola.
Pero
es decir, ha avanzado menos que ningún otro rincón de España.
Pero fíjate,
esa es la herencia de la izquierda en Andalucía.
Que adelante Andalucía ha apelado durante toda su campaña electoral a esa mejora de las condiciones materiales de los andaluces y no ha logrado, y a los resultados me remito...
Al contrario, ha perdido 300.000 votos.
Claro, no ha logrado seducirles. Lo que les ha seducido, lo que les ha persuadido, es ese discurso identitario del nosotros.
España primero.
Bueno,
exactamente.
¿Qué diría Trump?
Yo no estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que la herencia de la izquierda en democracia es haber sacado a Andalucía del jardín trasero de la dictadura y de ser el despojo de España. Y haber transformado una comunidad autónoma paupérrima en una comunidad que sigue teniendo muchísimos problemas. Los andaluces han decidido que el PSOE no debe seguir gobernando y, bueno, hasta ahí, pues con absoluta normalidad. Pero, bueno, yo creo que Andalucía se ha transformado en los últimos 30 o 40 años enormemente. Pero yo quería hablar de Manuel Valls, porque, como síntoma de Ciudadanos, aquí se ha hablado de coherencia. Yo es que no conozco a un político más incoherente que en su ansia de poder no solamente es capaz de cambiar de partido, que hasta cambia de país. O sea, no, termina de candidato por Barcelona. Es decir, y este es el señor que da lecciones de integridad al partido con el que está, parece, acordando una candidatura a la alcaldía de Barcelona. Bueno, pues esto nos da cuenta de la situación del mejunje ideológico en el que se encuentra Ciudadanos, en diferente medida según se vea, ¿no? Porque yo noto en el señor Marín cierta incomodidad en estos días.
¿Pero lo dices por la foto de Jerez?
No, lo digo por las preguntas cuando se le pregunta por Vox y todo esto. Yo creo que...
O sea, que lo hemos hecho pero que no se note. Es un poco el mensaje que da. Que no, hombre, en realidad no es así.
No, si la cara de incomodidad no le salva de lo que están haciendo, evidentemente. Pero, como bien apuntaba Ángel, pues por lo menos Aguado ha sido más hábil aquí, pero claro, Aguado aquí no tiene que entrar al trapo de las preguntas que le están haciendo al señor Marín ahora
hasta
mismo en Andalucía.
Hasta el 27 de mayo, que habrá que hacerle la misma pregunta que a Marín.
Efectivamente. Y una tercera consideración. Estáis hablando
ya se la he hecho, por si acaso.
Estáis hablando de exportar el modelo a otras comunidades autónomas.
Eso es lo que dice en el Partido Popular, por ejemplo.
Yo veo al señor Pablo Casado soñando con la Moncloa vía... lamentable derrota Moreno Bonilla, me explico. Moreno Bonilla es un candidato nefasto que ha sacado un resultado malísimo para el Partido Popular, que ha perdido una elección tras otra y que va a ser presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues yo creo que le salen las cuentas al señor Casado, o le empiezan a salir las cuentas para ser presidente del gobierno sin sacar un gran resultado, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Ahí tiene a su secretario general sonriendo ampliamente en esa escena del nacionalcatolicismo con el señor Ortega Smith, más propia del nacionalcatolicismo que del liberalismo ese que pregonan
algunos. Ayer esbozaron esa teoría para desconcierto de algunos del Partido Popular, porque suponían que en los propios próximos retos electorales el objetivo es, como lo era hasta hace pocos días, recuperar los votos perdidos que se habían en Ciudadanos, más los que parece que se iban a ir a Vox. Pero bueno, la obsesión de Casado, y él mismo lo formula, es aplicar el modelo... de andar allá por el 89-90, es decir, llegar primero a las instituciones en el poder, que es lo que van a hacer en Andalucía, y a partir de ahí reconstruir lo que luego Aznar todavía llama la reconstrucción del centro-derecha, es decir, en la medida que tenemos poder, ocupamos los puestos principales, y luego ya en esos puestos de poder, en esas instituciones, ir diluyendo a los otros partidos. Eso hizo Aznar con los restos del CDS, si no recuerdo mal, algún partido regionalista, que entonces había muchos más, en Valencia, en Aragón. Bueno, vamos a ver si eso le funciona o no. Pero es que el retrato de Andalucía es otro electorado completamente diferente. La fragmentación está exagerada. Vamos a un modelo proporcional absoluto y en efecto, habrá coaliciones o formaciones de mayorías parlamentarias que hoy nos parecen inconcebibles. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Andalucía? Bueno, el señor Arenas, el que ayer estaba por el Senado, se tuvo que ir. Tuvo que dejar el PP andaluz, la presidencia y luego el Parlamento andaluz, habiendo sacado 50 escaños.
50. Más que lo que suman ahora PP y Ciudadanos.
Exactamente. Y por el Senado también andaba por allí un tal Gabino Puche, que sacó 26 diputados y se tuvo que ir, porque fue el peor resultado que había tenido.
Pues ahora con 26 eres presidente.
El Partido Popular, y ahora con 26 es presidente. ¿Por qué? Porque
es que eso va a ocurrir en otros sitios.
Claro, antes había dos protagonistas y medio, pero es que ahora hay 5 con tendencia 6 y donde haya nacionalistas 7. Hemos entrado en una nueva fase, es decir, que ya no vale ni la teoría del partido más votado, entre otras cosas porque cuando pensábamos en el partido más votado eran partidos que sacaban el 40%. Aunque no llegara a la mayoría absoluta. Pero como estamos en partidos del 22%, los españoles, en este caso los andaluces, han decidido lo que yo definiría como caos comparado con lo que hemos vivido hasta ahora. Y en ese mare magnum veremos en los ayuntamientos, en efecto, que puede ocurrir lo de Andalucía. Vamos a ver de todo, pero la noche electoral seguramente ninguno de los ciudadanos o de los vecinos de un pueblo sabrán quién va a gobernar allí. En los pueblos quizás sí, pero en las grandes ciudades no.
En el Congreso no, perdóname, Yolanda, un segundo. Aquí hablábamos hace 2 meses escasos de que ya habíamos dejado el mapa del Congreso bipartidista con las minorías nacionalistas, etcétera, para ir un reparto a 4, y ya se nos ha caído el reparto a 4.
Totalmente.
Vamos a 5. Y lo contábamos como una novedad de la política española, inédita.
5.
Ya vamos a 5.
En todo caso, el sueño que dices, ¿no, Pedro, de Pablo Casado? Que se ve en la Moncloa ya con los votos de Ciudadanos y demás. Bueno, ese sueño tiene dos grandes obstáculos de momento. Uno, obtener más votos que ciudadanos y más diputados, por lo menos más diputados que ciudadanos, y eso no está claro, ¿no? Las encuestas lo que reflejan es prácticamente un empate técnico, a veces una da un poquito más al Partido Popular y otras a Ciudadanos, pero sin un pulso electoral, sin una convocatoria electoral en ciernes, eso está
por ver. Y sin contar con Vox todavía, las encuestas demasiado.
Exacto, exacto. O sea, que eso está por ver. Está por ver que el Partido Popular consiga seguir superando a Ciudadanos. Y si Ciudadanos, en las legislativas, supera al Partido Popular en número de escaños, ese sueño de Pablo Casado se va al garete.
Pues es el sueño de Rivera, entonces. Que le va a pasar lo mismo que Casado, que necesitará a...
Pero Rivera, fíjate, que puede jugar a dos bandas.
El próximo partido,
Rivera puede jugar a dos bandas. Partido, y los puentes no están quemados, él lo sabe, aunque lo va diciendo.
El próximo partido, el PP, digamos, entre comillas, que lo va a jugar en casa, también en par del Partido Socialista. Hay que presentar candidaturas en 8.000 pueblos. En la inmensa mayoría de esos pueblos no va a haber posibilidad de votar a Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido que no existe fuera de Madrid y fuera de Cataluña, algo en Valencia, un poquito en Alicante, y ya está.
Ciudades clave.
Y Andalucía.
Bueno, son ciudades claves. Mirar
las ciudades claves y
por ejemplo, en Andalucía, ayer echando las cuentas, en Andalucía hay 800 y pico ayuntamientos. Ciudadanos no va a presentar candidatura en 4/5 partes de ellas. Ya se sabe. Es decir, que incluso...
Que no.
¿Y dónde lo va a presentar Vox? Porque ahora puede haber un impulso de votar a Vox. Oyes a la gente decir, pues yo ya voto a Vox, es el voto protesta.
Pero Vox se va a encontrar.
¿Pero a quién vas a votar
problema
en tu pueblo si no va a haber candidatura? El 90% no va a haber candidaturas de Vox.
Acuérdate que Podemos...
Salvo en Jaén, que por lo visto va a haber para todos. Pero...
Que Podemos en las primeras autonómicas, en 2015, en las primeras municipales en 2015, no se presenta.
Claro.
Que fue una decisión muy, muy contestada porque en aquel momento la cúpula decidió que era demasiado arriesgado, que el partido acababa de nacer, se habían presentado el año anterior a las europeas con esos 5 eurodiputados y no veían nada claro que se empezaran a introducir en sus filas, en ese partido recién formado, personas que venían a saber de dónde.
Por cierto, que no sé si habéis recibido este mensaje que se ha difundido, uno de los mensajes más difundidos hoy, en el día de Nochebuena, hoy, el día de Nochebuena también. Ese mensaje te llevaba de que alguien que se sienta a la mesa diga, voy a votar a Vox y dejad que la magia fluya, ¿no? Pues eso.
Si la cena decae...
Decae, que alguien diga que voy a votar a Vox ya que la magia fluya.
O sea. Yo estuve en una cena en la que había gente que votaba a Vox y a Podemos, no te cuento más.
Y la magia, estuvo en su máximo esplendor. Bueno. Por cierto, estamos hablando del PP, de Vox, de Ciudadanos, del Partido Socialista. Es noticia hoy la decisión de José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, que fue asesinado por ETA en San Sebastián. Si no recuerdo mal, lo estaba mirando esta mañana, el 6 de febrero de 1996, fue asesinado Fernando Mújica en una calle de San Sebastián. Deja su carnet de militante del PSOE al ver la portada del diario Vasco en el día de Nochebuena, en el que se ve, además del presidente del PNV y al líder de Podemos en el País Vasco, a Arnaldo Otegi, al líder proetarra Otegi, con la secretaria general del PSOE en el País Vasco, que es Idoia Mendia, que está en el gobierno vasco, que gobierna con el PNV, brindando con una copa de vino blanco, preparando la cena de Nochebuena. Y escribe José María Mújica al secretario de organización del PSOE en Guipúzcoa, diciéndole que le dé de baja y en mi nombre no. Esto se suma, según algunos, a cierto movimiento que hay dentro del Partido Socialista, frente a lo que llaman el PSOE sanchista. Es decir, ahora que estábamos hablando de las elecciones municipales, hay mucha inquietud en Valencia, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, por lo que puede ocurrir a raíz de lo que está pasando en Cataluña. Y luego este tipo de situaciones, esta foto de Idoia Mendia con Otegi, pues tampoco le hace mucho bien a ese PSOE, que yo no sé si existe o no existe, pero es el PSOE de Susana Díaz el que perdió las primarias. Y yo no sé si el PSOE va a llegar fracturado o no fracturado, sin que se vea, las elecciones municipales, y si la fractura se va a asomar después de las elecciones municipales. ¿Cómo lo veis vosotros todo esto, con el añadido hoy, la actualidad hoy, de esta decisión de José María Mújica?
A mí, antes de pasar a la parte política y las consecuencias que tiene, o el reflejo que puede tener interno en el PSOE,
sí,
me gustaría contextualizar un poco. Tú has mencionado, Juan Pablo, el asesinato de Fernando Mújica, del,
sí,
consejero de Educación del Gobierno Vasco.
Sí, sí.
Perteneciente a una tendencia del PSE, bueno, muy dialogante, con todos, etcétera. Yo quiero recuperar otro asesinato, y es el del 24 de mayo de 2001, el de Santiago Leaga, director financiero del Diario Vasco. El medio de comunicación que invita a Otegi, como invita al resto de líderes de los principales partidos vascos, a esa portada. El Diario Vasco pertenece al Grupo Correo. Es cierto que no son líneas editoriales
Vocento,
idénticas, porque el Diario Vasco es un diario de la provincia de Guipúzcoa, donde, bueno, pues la izquierda abertzale tiene su mayor asentamiento sociológico electoral. El señor Otegi, al que yo no le atribuyo ninguna, digamos, significación ética, fue condenado por un secuestro, creo, dentro de la organización terrorista.
Sí, sí.
Luego ha sido condenado por apología del terrorismo. Sí. Y ha cumplido sus condenas. Y se ha presentado a las elecciones, y cuando más votos ha sacado ha sido cuando ha promulgado dentro de la izquierda abertzale que era necesario el fin de la violencia terrorista de ETA. Según mi opinión, a ese convencimiento llegó acorralado por la acción del Estado de Derecho, por la policía, los tribunales, la ley de partidos y todo ese sufrimiento acumulado por la sociedad vasca y por la española. Si el Diario Vasco, que tiene muy presente, me consta, a Santiago Aleaga, a su víctima, a su mártir de la libertad de expresión, decide sacar en portada a todos los líderes.
Pero aquí nadie está
políticos.
Criticando al Diario Vasco. ¿Eh?
No,
y nadie lo ha criticado.
Pero que creo que es un reflejo.
Yo no me meto con la línea editorial de nadie. No,
me queda clarísimo. Sí, pero sí. No, que yo lo que quería hacer es que desde aquí estamos, a lo mejor estamos pues desde esa fotografía, y yo creo que debemos fijarnos en lo que está ocurriendo en Euskadi, en cómo se vive allí desde el final de la violencia de ETA. Y en cómo probablemente esa portada, y por supuesto el hijo de Fernando Mújica, no es que sea libre, es que hay que considerar, valorar y poner mucha atención a esa decisión que ha tomado, pero que probablemente en Euskadi se ha tomado con mucha más normalidad de lo que se está tomando en el resto de España, y que deberíamos ser conscientes de eso, de cómo se vive allí esa cuestión, y sobre todo de cómo no por incidir, y que era un dato que el medio de comunicación que lo ha sacado puso a un muerto, pues una persona queridísima por ellos,
pero insisto, la noticia, Pedro, es Mújica. Es decir, quiero decir que aparte de todo lo que tú dices, Pedro, el enfoque de aquí es Mújica. Es decir, Mújica es un señor que vive allí, que ha visto lo que pasaba y lo que pasa, que mataron a su padre en la calle, que su padre era antifranquista, que su abuelo murió era miembro del ejército republicano y murió en la guerra civil. Es decir, que es un señor con una trayectoria de izquierdas impecable. O sea, un señor que toma una decisión porque ve a la secretaria general del PSOE de Guipúzcoa tomándose una copa de vino blanco con Arnaldo Otegi. Entonces dice, oiga, yo dejo el PSOE, yo no me meto ya con lo que... Si el Diario Vasco hace eso y tiene su víctima del terrorismo, como mucha gente en el País Vasco y en toda España, yo no me meto en la línea editorial de nadie. Yo te digo que yo eso no lo haría. Yo en mi medio de comunicación, eso yo no lo haría.
Pero cosas verá que te
a partir de ahí yo hablo de lo... Sobre todo mucho poner el foco en José María
mucho la atención, Juan Pablo, porque Fernando Mújica...
Que había más personas también en ese momento. Estaban todos los representantes políticos.
Todos no estaba ni el PP.
Estaba Podemos, estaba Podemos y estaba también Antonio Ortúzar, del PNV.
Pero Mújica milita en el PSOE.
Pero el hijo de Fernando Mújica ha visto al presidente de su partido reunido con Josu Ternera en Suiza.
¿Te refieres a Eguiguren?
Sí, ha visto, claro, ha oído hablar a Eguiguren.
Cosas veréis que
y ha tomado la decisión
sangre,
ahora. A mí, con todo el respeto que me merece cualquiera, y más una víctima del terrorismo, me llama la atención esa decisión ahora, porque es que esto no es nuevo en el PSE.
No, es un proceso que arranca en los tiempos de Zapatero. Cosas verá que te helarán la sangre, que dijo la madre de Pagazaurtua.
¿A quién se lo dijo?
Y le ha helado.
¿A quién se lo dijo?
Y le ha helado.
Al Lendakari,
sí.
con el que volvió la paz a
Euskadi. Y al señor Mújica, al ver esa portada o ese reportaje, pues le ha quedado la sangre helada. En efecto, el señor está muy bien que el conjunto de las fuerzas nacionalistas o de izquierda vascas ahora quieran blanquear el pasado terrorista del señor Otegi, un señor que persiguió a tiros por la calle a un padre de la Constitución que se llamaba Gabriel Cisneros y que intentó y participó en el secuestro de otro y que ha cumplido su condena, y que yo sepamos no ha pedido perdón públicamente, no ha renunciado a su pasado terrorista, ni siquiera lo ha reconocido. No sé si se ha dado baja de ETA como representante político.
Bueno, dijo en la Audiencia Nacional delante de un tribunal
claro,
que ETA sobraba y estorbaba y que su estrategia era diametralmente opuesta.
Dijo que se arrepentía de lo que había hecho ETA y de haber participado en
las misiones dicho es que no me causa ninguna,
de ETA.
Hombre, no le tengo ninguna admiración ética.
Yo entiendo que al hijo de un asesinado por ETA, pues en fin, le dé miedo o le dé asco ya tener el carnet de ese Partido Socialista, ese nuevo Partido Socialista, que se ha llevado por delante no solo a militantes o dirigentes del Partido Popular, sino todo mucho del Partido Socialista.
Pero Ángel, yo creo que esa reacción emocional nadie la está, nadie la está poniendo en duda, ¿no? Yo creo que la reacción emocional, y además Pedro lo ha explicado.
Pero es el retrato del,
eso se da por
es el retrato del actual Partido Socialista que ha retomado.
Pero
ha
retomado otra cosa es.
Ha retomado, perdón, la estela. Acabo enseguida. Ha retomado la estela de Zapatero, ha apostado por el nacionalismo y por el entendimiento con el brazo político de lo que fue ETA. En un sitio y en Cataluña, pues también está intentando buscar una media entre el constitucionalismo y el separatismo. Y bueno, con tal de seguir a la Moncloa.
Pero es que esto
y eso, hay dirigentes del Partido Socialista que le repugna. Estamos hablando de Mújica, estamos hablando de Lambán, estamos hablando de Paje, que están proponiendo abrir un debate sobre la ilegalización, o al menos dejar fuera del Congreso a los partidos independentistas, mientras su jefe va a Barcelona a hacerse fotos con los jefes de esos partidos independentistas para seguir en el poder.
Bueno, Yolanda y luego Javier.
A ver, por partes. Una, entiendo la reacción emocional personal del hijo de Mújica. Tiene todo el derecho y desde luego cuenta, yo creo que con toda la empatía, por supuesto. Dos, el PSOE no está intentando hacer media entre el independentismo y la Constitución. No está intentando hacer eso. Un representante político no puede estar solo en lo emocional. Un representante político tiene la obligación de buscar la solución de los conflictos y solo con la vía emocional no se solucionan las cosas. Dos, Otegi ha pagado sus penas en prisión. Y luego lo de quitar la financiación a los partidos que no nos gustan. Bueno, entonces la podemos quitar también para delitos como la malversación, que significa el robo y la utilización espuria de dinero que hemos pagado todos los españoles, porque entonces a lo mejor nos tendríamos que plantear que dejar de financiar al Partido Popular.
O a Esquerra Republicana, si les condenan en el Supremo por malversación.
Exacto. Pero el Partido Socialista del PER.
Sí, pero al Partido Popular, el Partido Popular ya tiene sentencias firmes al respecto, ¿no?
Y el Partido Socialista tiene sentencias.
Y el Partido Socialista también.
Nos quedamos sin arco parlamentario. ¿Qué hacemos con los sucesores de Convergencia?
Claro, pero entonces ¿qué decimos? Ay, los delitos los decido yo. Decido los delitos que a mí no me tocan son esos los que se debe retirar la financiación.
A ver, un apunte más, Javier, sobre esto. Venga, y cerramos.
Yo conocí a Santi Oleaga porque yo trabajaba en Colpisa entonces y iba bastante a San Sebastián. Conozco a su viuda. En cada convención del grupo Vocento se hace un homenaje a Santi Oleaga. Conozco cómo los compañeros del Diario Vasco durante muchos años un coche blindado les recogía en su casa, les dejaba en el periódico y cuando terminaban por la noche en el periódico ese mismo coche les devolvía a su casa, y así muchos años. Cómo ETA tenía los planos del Diario Vasco y planeaba atentar no solo contra el diario, sino también contra su director, cuya familia se tuvo que trasladar a Madrid. Y han sido años muy duros. Yo creo que ahora mismo Otegi todavía no ha, como dice Mujica en su carta, se han traspasado líneas rojas. ¿Por qué? Porque Otegi no ha hecho lo que debería haber hecho. O sea, ha cumplido su condena, pero no ha condenado, no ha
pedido perdón,
no ha hecho lo que debería haber hecho, teniendo en cuenta el sufrimiento que ha causado. Entonces, a mí no me extraña la reacción de Fernando Mújica.
José María.
Fernando era su padre. Y entiendo que muchos amigos míos y compañeros en el Diario Vasco, pues no sé cómo le habrá sentado el reportaje de juntar a cuatro dirigentes políticos a preparar la cena de Nochebuena. Quizá pueda ser un paso que tenga a lo mejor cierta lógica, depende de la sensibilidad o depende del grado de afectación que tú tengas respecto a un señor que estuvo colaborando con una banda de asesinos que ha causado mucho daño, ¿no?
Estamos a punto de recoger esta tertulia de esta mañana, que como ustedes están comprobando es intensa y muy interesante esta mañana, cómo no, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descubre. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, feliz año nuevo.
El Día de los Inocentes. Ya no se lleva a las inocentadas, Pedro. Ya no, tú no has escrito una inocentada en tu vida, ¿no?
Yo sí, de hecho, hace inocentadas y además ¿sí? No hay nada mejor que ser pequeño y tenerlo, ir a comprar los artículos de coña, perdón, que decían la película Top Secret y todo eso.
No, pero digo la prensa, la profesión. ¿Has escrito alguna inocentada alguna vez o no?
Lo mismo me la han colado.
¿O te la han colado?
No, conscientemente no.
¿A ti, Yolanda, tú has escrito alguna vez o te la han colado o no?
Recuerdo una vez nos colaron una.
¿Sí?
Grande.
¿Sí?
Sí.
¿Qué pasaba?
Yo trabajaba en el PUN y en el Ayuntamiento de Girona nos sacaron unos planos y los extendieron sobre la mesa para demostrar que había un proyecto para instalar calefacción subterránea por las calles.
¡Ay, oh, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Y tú, Collado?
Yo
¿te han colado alguna?
No he participado directamente, pero sí que he asistido. Yo todavía recuerdo los viejos tiempos en que los periódicos publicaban los días 28 una encendida.
Cuando no había el internet.
Gorda.
Oh. Sí, siempre.
Y se quedaba todo el día.
Yo esta mañana le intenté hacer una a Juan Pablo, pero.
Que me la he tragado. He ido corriendo a la portada del Marca. Dila.
Y le digo, oye, Juan Pablo, ¿has visto la portada del Marca? Dice que Messi está harto de los independentistas catalanes y que se viene y que ficha por el Atlético de Madrid.
Y mira la portada del Marca, digo, ¿será posible que hayan publicado eso?
Están malas noticias últimamente, ¿no?
Pues por eso.
Tan negros augurios que cualquier cosa.
Bueno, en fin. Tú fíjate en notición, Laura Cabrera.
Esa suena mucho a inocentada, ¿eh?
Pero yo esta mañana, cuando me la ha dicho Javier, yo digo, pero bueno.
Eres realmente inocente.
Digo, ¿es posible que hayan publicado eso?
Hay una muy buena en el diario As. No voy a decir más.
Venga, dila.
Lo digo.
Cuéntala.
Acuerdo entre Tebas y Rubiales por el bien del fútbol español.
No, pero esa es de verdad.
Yo no me la creo.
Tú no te la crees.
Yo no me la creo. Y bueno, yo sí le doy cierta credibilidad a la portada hoy del Marca, que dice que Brahim ya está hecho por el Real Madrid.
¿Quién es Brahim?
Pues Brahim es un chavalito muy jovencito del Chelsea, bueno, pues ya sabes que el Real Madrid últimamente Manchester, me he confundido.
Manchester City, no pasa nada, quedan cerca, creo que está a una hora de camino.
Que últimamente, bueno, pues ya sabes que Florentino Pérez ha cambiado su estrategia de fichajes, ya no quiere balones de oro, sino que quiere jovencitos con proyección.
Con baloncitos, quiere baloncitos, no balones.
Baloncitos, y bueno, pues parece que está hecho. Ya
pero este suplente, o sea, que el Madrid va a fichar a un suplente del Manchester City.
Bueno, está jugando, tiene sus minutos y la verdad es que apunta maneras.
Pero eso me lo ha dicho Fran de arriba esta madrugada junto a lo de Messi, me ha dicho, vamos a fichar un suplente, digo, perdóname.
Dice, claro, otro. Un chico que no juega en el City y lo ficha al Madrid, ¿para qué?
Pero será candidato al Balón de Oro igual.
Seguro.
Seguro.
Bueno, hay que ir haciéndolos. Tampoco Vinicius jugaba. Los balones de oro, sí.
Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Florentino está ahorrando porque lo que realmente le interesa ahora es dejar su impronta con el gran estadio que parezca el Guggenheim de
Madrid.
Fútbol.
Sí, ¿no? Y
entonces, pues, necesita ahorrar para poder acometer, son 580 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
El sí, nuevo es mucho dinero, bueno, y también quizás en un futuro...
Aunque lo haga a plazos y él ha encontrado la fórmula para financiarlo y demás.
En un futuro, bueno, pues habrá que...
Y que conste que yo soy partidario de la cantera.
Exacto.
O sea, yo ahí...
Que no se bueno, lo que pasa es que esta no es cantera.
Por eso te
Madrid,
digo, yo...
Bueno, esta es la cantera universal.
Compra la cantera de otros, de hecho. Exactamente. También hemos visto muchos casos en el Real Madrid de canteranos que se han ido, han triunfado y luego el Madrid los ha comprado.
A la 1:03 en el partido de la 1, contamos baloncesto hoy, ¿no?
Sí, mucho baloncesto. Contamos baloncesto, ¿eh? No vamos a dar inocentadas, sino noticias de verdad y sobre todo información. Porque hoy pues es el día grande para la Euroliga, porque se juega un Fenerbahce-Real Madrid, que no es un partido cualquiera, sino
¿no?
que es...
¿No es un partido cualquiera?
No lo es. Es la reedición de los dos finalistas de la última edición que ganó el Real Madrid, recordarás,
correcto. En
Belgrado. Y bueno, pues ahora mismo además es un partido que por la lucha del liderato en esta fase de clasificación, porque el Fenerbahce es primero, el Madrid segundo... Y bueno, pues está en juego ese liderato. Lo contamos hoy en Onda Madrid desde las 6 de la tarde en el 101.3 y en el 106 de la FM. Repasaremos un poquito cómo está el mercado. Ya sabes que el día 1 de enero se abre ese mercado de invierno. Bueno, pues esa noticia de Brahim parece ya clara para el Real Madrid. Una noticia que también adelantábamos hace ya algún tiempo aquí en Onda Madrid. Y en el Atlético, pues nos quedamos sobre todo con las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín sobre el tema de Lucas Hernández, a Goal.com, que ha dicho que van a hablar con él. El Bayern, pero van a hablar para que el jugador no salga ahora. Es una prioridad ahora mismo que el jugador se quede al menos hasta junio, porque se le hace un agujero importante al Atlético de Madrid en esa posición del centro del campo. Hablaremos un poquito también de las elecciones ayer del Athletic Club de Bilbao a la presidencia. Tenemos nuevo presidente, Aitor Elizegui, un cocinero que pasa de ser cocinero a presidente, solo por 85 votos de diferencia, ojo, con respecto a
no es el candidato,
al otro candidato.
Continuista, es el otro.
No, es el otro, el que... El otro. Aunque bueno, luego ayer en el discurso le tendió un poquito la mano a Urrutia, al presidente que ahora sale, pues veremos a ver si en un futuro puede formar parte de la Junta Directiva.
Lleva como director deportivo a un gran jugador del Madrid y que fue del Bilbao también.
Sí, señor.
A Rafa Alcorta.
Eso es, a Rafa Alcorta.
Siempre tiene que meter el Madrid.
Sí, ahí lo mete.
Ya verás cómo Lezama prospera.
Ya estamos. Y si van a ceder a Ibrahim que lo va a ceder a Athletic Bilbao.
Bueno, y como sabes, el 31 de diciembre se corre la San Silvestre.
Sí.
Y bueno, pues vamos a tener hoy unos consejos para todos aquellos que la quieran correr, sí, con un entrenador profesional. Que se dedica a
¿qué mérito tiene todos los que se pueden acordar a San Silvestre?
Bueno,
yo todos los años se me caen las lágrimas viéndolos.
Tampoco es muy duro.
Ya, pero ¿qué mérito tiene el 31 de diciembre con a las 6 de la tarde ponte a correr?
Yo siempre he pensado que es gente que ya va a mesa puesta. Por la noche.
Ah, tú estás pensando en la cena. ¿Qué práctica eres, Laura?
El 31 de diciembre, bueno, aparte de que no estoy preparada para correr ninguna carrera, pero no...
¿A que no necesitamos...?
No me cabe tiempo
no
un 31 de diciembre
abrir,
para irme a correr.
No necesitamos
digo, estos son de los que
tanto,
van a mesa puesta.
No necesitamos abrir tanto el apetito, si vamos a cenar igual.
Sí.
Pero bueno, no corres la San Silvestre, Pedro, tú que eres hombre de deporte,
porque,
¿no?
Porque yo, a diferencia de toda esa gente tan irresponsable, cumplo con mi compromiso en el bar de mi barrio, abajo con mis amigos.
De calentar.
Yo
estoy donde tengo que estar.
Tú tienes tu San Silvestre particular. Claro,
es otra tradición navideña, claro, a la que yo también me sumo.
Acodado, aquí, la posición, toma la posición y ya está.
Levantamiento de vidrio.
Eso
y que llegue las 12.
Bueno, y luego hay que hablar tristemente de la jornada negra en Italia, que se ha saldado pues con 4 apuñalados, qué un miedo. Muerto, gritos racistas en ese partido entre el Inter y el Nápoles. Ha estado a punto de suspenderse la jornada que hay este fin de semana en la Liga Italiana. Finalmente no va a ser así, pero sí ha habido sanciones ya para el Inter, el cierre de los ultras del Inter de Milán hasta el 31 de marzo y 2 partidos a puerta cerrada para el conjunto milanista, a pesar de que el muerto fue un tifosi, un aficionado ultra del Inter de Milán atropellado.
Pues a la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. Que te vaya muy bien, Laura Cabrera.
Feliz año para todos.
Que tengas un,
que ya no nos vemos.
Un buen día hoy en Onda Madrid. Aquí lo dejamos por hoy. Adiós, Pedro Águeda. Que feliz año si no te veo antes. Lo mismo te digo, Yolanda Mármol.
Feliz año.
Ángel Collado, adiós. Que te vaya
feliz
bien.
Año.
Feliz año. Javier Fernández Arriba.
Feliz año para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda esta mañana, que sigue buenos días hasta la 1 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puede seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Thank you. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días.
El tiempo para hoy, igual que el de ayer.
Muy parecido e igual también que mañana, prácticamente. Sí, bueno, ya lo estamos viendo. Mira, si miras la ventana, ¿qué ves?
Un sol maravilloso, un cielo azul precioso y frío.
Sí, porque de hecho, hoy tenemos cielos todavía más abiertos que ayer. Hemos visto estos días nubes de tipo alto, pero son nubes que nos dejan precipitaciones y lo que nos queda de año, que eso sí es nada. Y el arranque del siguiente, pues parece que vamos a seguir con este ambiente anticiclónico, que además no favorece para nada la dispersión de los contaminantes. El protocolo tenemos activado. Bueno, a ver si no pasamos a otro escenario, porque la situación va a estar en los próximos días sin cambios. Y el anticiclón y la línea de inversión térmica que teníamos, por lo menos hasta hoy...
Esto de la inversión técnica es que en la sierra hace más calor que en Madrid.
Ayer 16 grados en Rascafría, la máxima más elevada de toda la comunidad.
¿Y esto por qué es? Esto...
A ver, que no es una inocentada, ¿eh?
No, esto va en serio.
Pero ¿cómo es posible que en diciembre, a punto de despedir el año, y haga más calor en Rascafría? Pues sí, pues es esa línea de inversión térmica. Tenemos el aire frío pegado al suelo y una masa de aire más cálido por encima. Y ya sabemos además que el aire cálido tiende a subir, ese sería el que se tendría que llevar los contaminantes que están pegaditos al suelo, y en cambio, como tenemos esa tapadera, que es el efecto tapadera que se dice, el efecto invernadero, esa boina de contaminación está justo por debajo de esa línea de inversión térmica, de ese aire más cálido. Bueno, pues hoy se modera un poquito, hoy bajan las temperaturas en la sierra y en cambio suben en el resto de la comunidad, así que vamos a tener valores, hoy sí serán inferiores en la sierra a los del resto del territorio, pero vamos a tener máximas, en cualquier caso suaves, estamos con valores elevados para las fechas en las que estamos, hoy llegaremos a ver seguramente registros de 13, de 14 y con este sol la sensación térmica al sol es todavía superior.
Que tengas un buen día, Telemadrid, no, González, gracias.
Y que tengáis un buen año de lo que nos queda de este y del siguiente, que llegue también cargado de buenas cosas.
Lo mismo para ti, Ainhoa, que vaya bien. Hola, Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal estás?
Hasta la una, buenos días, Madrid, dos puntos, un titular, venga.
Venga, pues un titular del seguimiento de esa noticia del Día de Madrid que venís contando también, la sentencia a pagar 25 millones de euros a Ana Botella y 7 cargos de su gobierno por vender esos pisos públicos con rebajas a fondos buitre. Vamos a hablar con una de las vecinas afectadas. Fíjate que en febrero pesa sobre ella el que puede ser su cuarto intento de desahucio. Le dio las llaves en mano por esa vivienda que ella legalmente adquirió, la propia Ana Botella, o sea que a seguimiento absoluto de este tema y otros muchos de entretenimiento, no te lo pierdas, Juan Pablo.
No me lo pierdo. Que te vaya muy bien, Nieves, que tengas
feliz
un buen día.
Año.
Aquí lo dejamos, los que hemos empezado esta mañana a las 7, aquí lo dejamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, un buen año, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.